Vamos a ver la cualidad de carácter que es paciencia. La cualidad de carácter que sí es paciencia. Antes de abordar la cualidad de carácter, tengo nada más un comentario. Acuérdate que cuando exponemos las virtudes o las cualidades de carácter, siempre lo que estamos haciendo es exponiendo el Evangelio. ¿Sí? Entonces, la idea no es nada más decirle al alumno o al niño, esto es la cualidad de carácter y así la tienes. Porque si fuera una cuestión de esto es y así la tienes, entonces no es una virtud. Es algo que cualquiera puede tener. ¿Sí? Agustín dice, la virtud no es conformidad externa a la ley de Dios. Virtud es conformidad a la ley de Dios que nace de depender del amor, perdón, sabiduría y poder de Dios. Entonces la verdadera virtud es aquella que sí es conformidad a la ley, pero que nace de nuestra dependencia de Dios. ¿Sí? Si la virtud es independiente de depender de Dios, entonces no es virtud. Si la virtud es conformidad a la ley de Dios, que nace de depender del amor, perdón, sabiduría y poder de Dios. Esa es verdadera virtud. Okay, entonces, en nuestro manual definimos paciencia con tres puntos, te los ultra mega resumo aquí. Paciencia es básicamente tres cosas: esperar, perseverar, confiar. ¿Sí? Paciencia es esperar, perseverar, confiar. ¿Sí? Esas tres cosas, así. Mucho más resumido creo que tienes en tu manual, pero eso es. Hebreos 12:1, que es el versículo de la semana, dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, para empezar a definir lo que es paciencia, me gustaría primero que definiéramos lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de paciencia? Impaciencia. Sí, impaciente. ¿Y qué es impaciencia? ¿Cómo defines impaciencia? Ansioso.
Cuando una persona se desespera o se frustra porque no está en control.
Ok, cuando te desesperas porque no está en control. Sí, el enojo es una manifestación de impaciencia. Ajá. Control. Fastidio. Irritabilidad. Ajá. Impaciencia es adicción a nuestra comodidad, descanso y voluntad. Impaciencia es adicción a nuestra comodidad, descanso y voluntad. ¿Qué pasa cuando hay un adicto y le quitas aquello a lo que es adicto?
Pues tiene este síntoma de que se empieza a sentir mal y todo el tiempo porque necesita eso.
Se empieza a sentir mal, se pone irritable, se pone mal. Cuando un adicto le quitas aquello a lo que es adicto, hay evidencias. Hay evidencias de que es adicto. Entonces, impaciencia es adicción a nuestra comodidad, descanso y voluntad. Si quiero mi comodidad, eso es lo que más necesito. Quiero que la vida sea fácil, quiero descanso, quiero que todo salga como miel sobre hojuelas. Y quiero por sobre todas las cosas mi propia voluntad. Eso es impaciencia. Santiago 4, versículos 1 y 2. Te lo estoy leyendo en PDT. Así es. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Santiago 4, 1 y 2. Dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. ¿Sí? Y entonces lo que Santiago está diciendo es, todo lo que nace como conflicto, como pelea, como irritabilidad, nace de un deseo que tenemos que no conseguimos. ¿Sí? Algo que queremos y que no tenemos. ¿Sí? Puedes pensar cuando ya vas tarde a algún lado y entonces te sientes desesperado y el tráfico nunca se acopla a la necesidad de nadie. El tráfico es tráfico. Y generalmente sucede que te empiezas a enojar. ¿Sí? Y nadie sabe manejar más que tú. No saben manejar. Mira, no, es como si... Sí. Y el problema en realidad no es los carros alrededor. El problema es que tú quieres algo en ese momento y eso que quieres, el universo no está confabulando junto contigo para dártelo. En realidad, exactamente. Sí, todos van por la plaza, así como si no hubiera prisa y tú vas tarde. Sí. O puedes pensar también en cuando te sientes mal y quieres que todo el mundo se calle, o todo el mundo se vaya, o todo el mundo se. O puedes pensar si puedes pensar, en nuestro caso en los salones, o si eres papá o mamá, en cuando de repente tus hijos dejan algo tirado o tus niños de tu salón hacen algo que ya les he dicho mil veces que no hagan, y como que esa vez que lo hacen es como ya, exploté. En realidad el problema no es esa acción, sino el problema es que ha sido un... Y de poquito a poquito tú has ido como guardando ese... Ay, no puede ser, no puede ser. Hasta que de repente... ¡Pum! Y entonces la impaciencia es adicción a estas cosas, ¿no? Si la impaciencia es adicción a estas cosas, ¿qué sería paciencia? Exactamente, es renunciar a nuestra comodidad, a nuestro descanso y a nuestra voluntad. Paciencia es renunciar a nuestra comodidad, a nuestro descanso y a nuestra voluntad. Me estaba leyendo Génesis 18, donde Abraham está sentado, dice, el pasaje empieza y dice que Abraham está sentado en el encinar de Mamre, que es un árbol, y de repente van unos viajeros. Todos recordamos el pasaje, ¿no? Son tres hombres que van pasando por ahí. ¿Sí? Entonces, pero el pasaje hace énfasis en que es en el calor del día. ¿Sí? Entonces, para la cultura judía, el calor del día, o este momento específico del día, sería más o menos pasado del mediodía, era la hora de la siesta. ¿Sí? Ese momento era la hora de la siesta. ¿Sí? Entonces, pasan estos tres hombres, y Abraham, ¿qué hace?
Los invita a sentarse a comer
con él. Y no nada más es como que, ay, pues ven, te invito un cafecito, sino que entre y le dice a Sara, ¿sabes qué? Prepárate harina. Y básicamente le dice, prepara 6 galones de harina, que esa es muchísima harina. Y luego va con su siervo y escoge un cabrito y le dice, prepara el cabrito. Y luego viene, o sea, no simplemente dice, bueno, pues voy a ser hospitalario, sí, y ahí saca el recalentado y si quieren agua, no, sino que sale totalmente de su comodidad para atender a estas personas, sale totalmente de su comodidad, sí, ojo, es la hora de la siesta, es lo normal, es lo que todo el mundo estaría haciendo en ese momento, pero él deja todo eso para atender a estas personas. ¿A qué está renunciando Abraham?
A su comodidad.
¿A todo? Sí. A su cabrito, a su harina. Ahora me está renunciando a todo, ¿sí? Entonces en nuestro manual decimos que paciencia es esperar, perseverar y confiar, ¿sí? Pero ese es el fruto de la paciencia, ¿sí? El fruto de la paciencia es poder esperar, poder perseverar en la prueba y confiar en que Dios es bueno y Él tiene control de todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo crecemos en nuestra paciencia? ¿Cómo crecemos para dar este fruto? ¿Sí? Y hay 4 formas en que crecemos. Cortitas. Número 1, acepta la incomodidad. Romanos 12:12 dice, tengan paciencia en las dificultades. 12:12, tengan paciencia en las dificultades. Y la idea constante de la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, es que las dificultades son una parte normal de la vida cristiana. Son una parte normal. Eso es lo que vamos a pasar todos. Y entonces aquí Pablo da una instrucción. En las dificultades debemos de tener paciencia. Acepta que esto es parte de tu vida. La paciencia nace de aceptar lo que Dios ha provisto y rendirnos a su cuidado. La paciencia nace de aceptar lo que Dios ha provisto, dificultad, lo que sea, y rendirnos a su cuidado. Él es bueno, Él cuida de mí. 1, 2, sé despiadado con la queja.
¿Despiadado?
Sé despiadado con la queja.
No te quejes, despiadado.
1 Corintios 10:10, tal cual dice, no nos quejemos. Primera de Corintios 10:10, no nos quejemos. Jim Guyon dice, Haz morir los sentimientos de ingratitud que nacen dentro de ti cuando eventos desagradables entran en tu vida. Sí, haz morir los sentimientos desagradables o los sentimientos de ingratitud que nacen dentro de ti. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la queja?
Matarla.
Hacerla morir, exactamente. Hacerla morir. Sí. ¿Significa esto que es pecado quejarnos siempre? No, hay un tipo de queja que los salmos nos invitan a presentar delante de Dios. Sí, hay un tipo de queja que los salmos nos invitan a presentar delante de Dios. Otra vez el ejemplo más claro es el Salmo 73. Asaf viene y ¿de qué se está quejando? De los ricos, de los hombres ricos y pecadores. Es decir, Asaf está diciendo, ellos ni te consideran, ni piensan en ti, ni guardan tu ley, y están gordos, son ricos, mueren sin cuidado. O sea, es así como que a ellos les va bien. Y yo que guardo tu ley, estoy totalmente mal. Sí, hay una queja que los salmos invitan a traer delante de Dios. Sí, pero ojo, es traer delante de Dios. Es diferente de estarnos por ahí por la vida quejándonos de absolutamente todo. Sí, entonces, la queja que no es la que Dios nos invita a traer delante de Él, hay que hacerla morir. Sí. Número 3. Extiende gracia y practica el perdón. Extiende gracia y practica el perdón. Te leo. Practica el perdón. Te leo Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Al sabio, la inteligencia lo hace ser paciente. El perdón. Al sabio, la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Al sabio, la inteligencia lo hace ser paciente. Entonces, cuando tú y yo abordamos Proverbios, y Proverbios habla constantemente de sabiduría y inteligencia, la idea general es que una persona sabia y una persona inteligente es una persona que sabe vivir bien delante de Dios. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová, ¿sí? Y la idea entonces es, hay un salmo, solo que no recuerdo, no lo apunté, dice, en tu presencia hay plenitud de perdón, hay abundancia de perdón, para que seas temido, ¿sí? Y entonces, la idea general es que tú y yo debemos de considerar constantemente la bondad que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Constantemente debemos de darnos cuenta que la paciencia de Dios en nosotros es inagotable, ¿sí? Y que Él ha perdonado todos nuestros pecados, los que hemos hecho y los que vamos a hacer, y que somos pecadores infames. Y por lo tanto podemos perdonar a otros también, podemos extender esa misma gracia, pero nace de considerar lo que Dios ha hecho hacia nosotros. ¿Sí? 3, 4. Vive en amor. Otra vez, Jim Guyon dice, aprende a soportar todo lo que te suceda, incluso la confusión, pero aprende a hacerlo con una sola motivación, amor a Dios. Un autor ponía un ejemplo y decía, cuando hay una pareja enamorada, ¿sí?, y emocionada de estar juntos, y esta pareja sale en una cita, y de repente la cita no sale exactamente como ellos esperaban, era un picnic en el parque, y de repente empieza a llover. ¿Qué hace la pareja?
Se ríe.
Se ríe, y es como que, ¡ay, no inventes! ¡Ay! ¿Por qué? Pero en las películas se ve. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué toman esto malo como algo bueno?
Porque
el chiste es estar juntos, porque estás con la persona que amas, ¿sí? Porque estás disfrutando de esa persona. Los planes en sí mismos no son lo más importante. Entonces, la idea es que tú y yo caminamos en esta vida acompañados de Dios. Y se supone que Él es nuestro mayor amor. Él se deleita en nosotros y nosotros nos deleitamos en Él. Entonces, cuando empieza a llover sobre el picnic, tú y yo deberíamos de poder seguir deleitándonos en Dios. ¿Sí? Aunque suene así. Deberíamos de poder seguir deleitándonos en Dios. ¿Sí? Y entonces a esto nos referimos cuando decimos vive en amor.